COPE Euskadi.
Estar informado.
Empezamos hoy subidos a una colina desde la que se divisa la playa de la Concha. Imagínate, si te digo que es el lugar exacto, es un palacio del siglo XIX de estilo inglés rodeado de amplios jardines, pues que ya supuesto seguro que estamos en Arbaicena, la finca que veraneó durante tantos años en San Sebastián Cayetana, duquesa de Alba, y de la que tan buenos recuerdos guarda su heredero, su hijo menor Cayetano Martínez Irujo, con el que vamos a hablar ahora mismo. Pero primero quiero eso, que te sitúes. Una colina, la playa de la Concha, y ahí estamos en Arbaicena. Menuda finca, ¿eh? Menuda maravilla. Como decimos, una vez situados allí en este maravilloso lugar, vamos a saludar al hijo menor de Cayetana, duquesa de Alba, que guarda esos buenos recuerdos, su heredero, de cuando era más pequeño, Cayetano Martínez de Irujo, al que saludamos. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, Cayetano, ¿cómo está?
Muy bien, gracias. Se llama Arbaicenea.
Arbaicenea, disculpe que lo he dicho mal. Vamos, Arbaicenea, un lugar tan, tan cercano y tan nuestro, ¿verdad?
Ahí voy a aprovechar para puntualizar una pequeña cosa, que el otro día salí en Euskal Televisa.
¿Sí?
Y entonces el presentador al final dijo que tenemos que aprender un poco más vasco y ponerlo con Z.
Bueno, con Z, pues, que aquí decimos un poco silbante, ¿verdad? Arbaicenea.
Sí, pero es que toda mi vida, o sea, el nombre, y es que mira que he buscado el por qué se llama Arbaicenea, pues no lo he encontrado por qué, pero es que toda la vida, desde que la heredó mi padre, se llamaba Arbaicenea, y es una familia vasca. Entonces, aún así, que sepa el señor de Euskal Televisa, que yo en mi teléfono lo tengo con la Z, porque me gusta más con la Z, pero no voy a cambiar algo que no cambió mi madre, por eso sigue con una S.
Desde luego, Arbaicenea, eso aquí la Z esa la decimos como un poco silbante, que puede sonar a S, pero escrito así. Cayetano, que estamos hablando de un palacio de estilo inglés del siglo XIX, que le dejaba a su madre en herencia, pero cuéntenos cómo llega este palacio a la familia Alba, porque muchas personas pensarán eso, pero ¿qué conexión hay con la familia de Alba, con el País Vasco, con San Sebastián?
Pues mire, mi madre se casó con el quinto hijo del duque de Sotomayor, se llamaba Pedro, y obviamente no le correspondía a Arbaicenea, porque el principal palacio de Sotomayor es Oñate, y luego había otra casa que también estaba en San Sebastián, y Vieta, o no recuerdo bien el nombre, lo tengo en un libro. Y luego estaba Arbaicenea, que era la casa de verano. Y yo pienso, esto es una deducción mía, que claro, una familia tan importante como la Sotomayor, Martínez de Irujo en este caso, porque el duque de Sotomayor era el mayor, y mi padre era el quinto, entronca con la casa de Alba y la casa de Híjar juntas, con 4 palacios, 6 casas, 28 fincas, yo creo que él tiene que aportar algo, ¿no? Y entonces le dio la casa de San Sebastián, mi abuelo Pedro, a mi padre. Y por eso esa casa entra, es la aportación de mi padre al casarse con mi madre.
La casa de 500 metros cuadrados distribuidos en 4 plantas y un terreno que ahora es de 2 hectáreas, ¿verdad?
Eso es. Hasta época de mi madre, hasta cuando se hizo el último plan general, pues teníamos 90.000 metros y mi madre donó 70.000 metros, que es donde se ha construido, donde se va a hacer el paseo, lo que se va a finalizar de desarrollar ahora, que es lo que estamos hablando. Y se quedó con los 20.000, que era pues el jardín, únicamente, el jardín, lo que es el jardín de Albaicenea. Yo creo que ahí cometieron un error y un trozo de césped de jardín lo cortaron y siguieron la línea recta y me dieron un trozo de bosque. Claro, pues el primer interesado fue el ayuntamiento, que tenía el funicular, va a llegar ahí, que además no pudo hacer la acera todo lo grande que quería hacerla en esa bajada de la calle San Roque. Y que esa arboleda, que tiene un interés paisajístico enorme porque hay unos árboles centenarios preciosos, pues yo nunca la voy a limpiar porque es que yo a mí no me hace falta. Entonces al ayuntamiento sí le interesa, porque ahí además empieza el paseo que bordea toda la parte de abajo que llega hasta Yete y toda la donde se han construido las casas y sigue por ahí hasta Yete, y es un paseo que quieren arreglar bien para que los donostiarras tengan un paseo ahí. Bueno, pues es un cambio, es una modificación del plan parcial absolutamente lógica, muy buena para el ayuntamiento, con toda claridad, la concejala también, y yo, pues oye, a mí me devuelven un trocito de jardín, pues que es que si no me lo cortaría y sería una pena perder ese trozo de jardín, que además no sirve para nada porque el paseo está como 5 o 6 metros más abajo, va por abajo. Total, que ese sentido común y ese buen interés para el consorcio también, pues es el que llevamos hablando un tiempo y que yo creo que ya queda menos.
Así es, así es. Cayetano, por volver a la casa, que mantiene intactos todos los objetos que son recuerdos de su madre, y le gustaría mantenerlo así, ¿verdad? Pero claro, suponemos que cuesta muchos euros, que una finca así tendrá muchísimos gastos, ¿verdad? Porque es algo maravilloso todo ello, pero hay que mantener, ¿verdad?
Pues mira, yo tengo la suerte que tengo un arquitecto maravilloso que se llama Muñagorri. Tengo un abogado fantástico que se llama Javier Corta, igual hijo que padre. Tengo un amigo excepcional que se llama Fernando Ramírez. Gracias a ellos y gracias a Virginia, que es la chica que tengo ahí, que crió a mis hijos. Sí. Y ahora la tengo en Albaicenea. Y a Eduardo, que está con ella, que hace el jardín y la ayuda en toda la casa, en fin, son una pareja de trabajo excepcional, puedo mantener esa casa como está. Pero claro, es una casa que te cuesta por encima de 100.000 euros fijos mantener al año solo lo básico. Cuando hay una obra, pues menos mal que tengo a este arquitecto, que realmente es un arquitecto magnífico y que me ayuda mucho a ponerlo todo y a hacer por partes, solo la parte que realmente, pues cuando hay una gotera inevitable, porque el techo es muy complicado, está hecho, ¿sabes?, con diferentes esferas.
Sí, claro, a veces lo que es maravilloso, ¿verdad?, pero complicado. Y como nos quedan 2 minutitos y queremos aprovechar para disfrutar con usted los recuerdos del verano con su madre, es San Sebastián un buen refugio. Eso, y preguntarle por qué ahora el lugar está abierto para celebrar bodas y otros eventos. También el cine se ha interesado, fue escenario de película de Woody Allen, Riskin Festival. Maravilloso para lo que se puede hacer ahora y maravillosos sus recuerdos de cuando era niño, ¿no? Le preguntaba si era buen refugio.
Sí, pues unos recuerdos magníficos, la verdad, preciosos. Toda nuestra infancia, Fernando y yo, la pasamos ahí, pasábamos 3 meses ahí en San Sebastián. Y mi adolescencia, ya cuando cumplí 15 años, ya empecé a hacer concursos hípicos y ya me iba la mitad de verano a concursar. Mi madre me empezó a dejar, pero realmente seguí veraneando hasta los 18, una cosa así, ¿no? El único mal recuerdo es la muerte de mi padre y cómo sucedió todo, pero ya está superado. Pero claro, a mí esa casa es que siempre ha sido algo tan especial, y luego mi madre venía pues unos días, luego se iba a Marbella, luego se iba a Ibiza, y bueno, pues el recuerdo que tengo hasta los 9 años que murió de mi padre, pues en esa casa, porque es que claro, él le encantaba esa casa, y a mi madre también, ¿eh? Y le encantaba San Sebastián a mi madre. Mi madre tenía el corazón en Sevilla y también en San Sebastián, eran las 2 ciudades de España, mira que el origen nuestro es Salamanca, pero ella era sobre todo de San Sebastián y Sevilla.
Qué bonito. Cayetano, que es un lujo poder hablar con usted. Le agradecemos muchísimo. Si nos acabará el tiempo, volveremos a hablar y estaremos ahí cerquita, que la tenemos en Arbaicenea, Que vaya todo
está
muy
siempre,
bien.
Está siempre abierta, ¿sabes? Y ahora pues haré cosas muy concretas con el ayuntamiento, si quiere. Yo se la ofrecí al alcalde para cosas muy concretas, No el libertinaje abierto, sino cosas muy concretas, porque no hay casa así en San Sebastián. Y oye, pues a mí me encantaría disfrutarla lo más posible.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE más Euskadi, es el momento para la información deportiva. Mi compañero Roberto Arrillaga, muy buenos días.
Hola, Guardión.
Un DJ parece mi compañero Arri en B, le pongo yo aquí en el guión.
Arri en B.
Arri en Vitoria, Arri en B.
Pues sí,
aquí digo, estamos. Me ha sonado a DJ.
Arri en B, bueno. Airbnb, bueno, ¿eh?
Sí, algo así, Arri en B. Pues nuestro querido Roberto Arrillaga en Vitoria, pero pendiente de todo lo que pasa en el deporte vasco y que, de lo que ha ocurrido.
Cuando se nos va a la primera división se nos queda un poco minimizado la cosa, ¿eh? Y sí. Cuando además teníamos derbi en básquet también, pues claro, hay menos partidos, ¿no? Pero bueno, y teníamos la Euskal Selección, que empató a uno frente a Uruguay en San Mamés. Pero bueno, lo más así, vamos a decir, importante, estaba en la segunda división, porque está ahora mismo el Amorebieta, los de Urriches, que están ahora remontando, se han dejado ya la última plaza, están a tres puntos, a ver lo que hace el Albacete hoy, para saber si están a tres puntos o no de la permanencia del propio equipo castellano-manchego, y es que ganaban 3-1 al Sporting. Es que está... Está cerquita de salvarse, ¿no? Próxima jornada, duelo clave en Alcorcón, porque es el equipo que marca la salvación, así que imagínate, es ya una auténtica final, ¿no? El Eibar, pues es que se llevó un palo ahí, hubo una expulsión,
¿sí?,
del equipo ibarrés, le dejó con 10 jugadores y en Zorrilla eso le sentó muy mal, ¿no?, al equipo de Echeverría, que esta semana, además, la semana pasada, mejor dicho, ¿no?, renovaba con el banquillo de Ipurua y 3-1 caía frente al Valladolid, ahora caía a la cuarta posición. Bueno, esto no es importante, porque lo importante es estar bien justo al final de la liga, justo. En la recta final.
Ahí es donde
estar colocado, donde está ahora el Eibar, y luego ya dar el estirón, ¿eh? Pero bueno, también es cierto que hay muchos equipos ahí arriba y hay muchos equipos también con ese mismo objetivo, ¿no?, que es el ascenso, y uno de ellos sin duda es el Real Valladolid. Y esto es en lo que se refiere a la segunda división. La primera, que arranca el próximo fin de semana, para luego parar por la Copa del Rey.
Sí.
Ahí está el Atlético.
Ahí está.
Pero arranca para este próximo fin de semana, pues claro, arrancan todos los entrenamientos de todos los equipos, porque todos han tenido fiesta este fin de semana, ¿no?, aprovechando y tal. Bueno, venga, iros con las familias, coger un poquito de aire y luego ya venimos a entrenar. Así que hoy ya tocaba el Atlético, la Real, el Deportivo a la vez, todos a entrenar, ¿no? El Atleti acaba de renunciar, de anunciar la renovación.
Si me dices que acaba de renunciar, me da... Bueno.
Bueno, es que si juntas anunciar y renovación, sale renunciar.
Renunciar.
Pero ves, acaba de anunciar la renovación de Yuri, una temporada más, así que estará hasta el 2025 vestido de rojo y blanco, y otra condicionada a objetivos, ¿no? Acababa su contrato este junio, precisamente. El estado físico de Yuri sigue siendo la principal incógnita de cara al partido en el Bernabéu, que es el partido donde va a reanudar el Athletic. Bueno, pues vamos a ver cómo le sienta. Ese va a ser el último partido, ¿no?, antes de la gran final, ¿no? No está mal la preparación para la gran final con el Real Madrid. No está nada mal, ¿no? De momento no puede contar para la sesión preparatoria ni con los internacionales Simón, Vivian Sancet, Williams y Unai Gómez. Sabes que hay derbi el domingo a las 6:30 en Mendizorroza.
Pero ya verás qué rápido va. Sí.
Sí, la Real Sociedad visita al Deportivo a la vez.
Uh-huh.
Bueno, pues muchos internacionales también, los que le faltan en Zubieta en este primer entrenamiento de la semana. Bueno, pues según dos partidos de Kubo y de Zakarian, se espera, por tanto, su presencia en el partido frente al Deportivo a la vez. y bueno, pues se recupera a Iñaki Lustondo en el parte en el equipo o por parte de la Real Sociedad, ¿no? Se espera que Barrene pueda volver, pero se espera también espera un poco la información conforme vaya pasando la mañana. El Deportivo Alavés entrenará pues toda la semana, desde el lunes hasta el sábado, ¿no? Para ese partido en Mendizorroza frente a la Real Sociedad, un derbi que a ver si puede llevarse los tres puntos, porque ninguno de los que se ha enfrentado hasta el momento el equipo albiazul se la ha podido ganar, ¿no? Uh-huh. Sin mayores novedades, ¿eh? No tiene nada más que el lesionado de larga duración Settler, los demás todos sanciones y sin lesiones. En principio, tocamos madera, pero...
Sin sanciones y sin lesiones.
Sí, ¿no? Sí, bueno, está Guridi, ¿vale? Que Guridi tiene una distensión de la rodilla izquierda, pero yo creo que, ojo, entre los descansos y lo que queda hasta el partido, yo creo que Guridi, que es un tipo que se recupera, sí. Tiene una buena encarnadura, vamos a decirlo así, ¿vale? Que
sí, se cura, recuperación que
se recupera
rápida.
Bien, ¿no? Yo creo que sí pueda poder estar. Pero bueno, es la duda, ¿eh? Lo pongo ahí, es la duda para el derbi. A día de hoy, lunes. En baloncesto, no sé si viste el final del partido...
Pues no.
82-80, ganó Bilbao Basket.
No, pero me dio mucha pena en cuanto me enteré. Sí.
Bueno, pena para si eres de Baskonia, porque Bilbao Basket ganaba
claro, ya.
En el triple
claro.
de Kulamae. Pues el Bilbao Basket, yo creo que no hizo un partido a mí que me gustase demasiado Bilbao Basket. No,
pero mira, ahí está.
Pero bueno, ahora voy a decir que Baskonia hizo un partido absolutamente lamentable. Y bueno, pues sin defensa y sin juego interior, al final se vio abocado a una última posesión Bilbao Basket, que la aprovechó y la tiró muy bien desde muy lejos Kulamae. La enchufó 82-80, yo creo que es la victoria que le da ya la permanencia. Joder, no es matemática, ¿no? Pero prácticamente. Y a Baskonia le complica muchísimo la vida, ¿no? Muchísimo la vida para entrar en los playoffs. ¿Quién lo iba a decir? Nunca falla los playoffs Baskonia.
No, ¿eh?
Nunca. Así que ya veremos qué pasa. Todavía quedan partidos, pero muy complicado.
Bueno, todavía.
No le viene mal esta victoria a Bilbao Basket ganar un equipo de Euroliga, porque se va a enfrentar al líder de la Bundesliga alemana a las 8 en Miribilla, partido de ida de las semifinales de la FIBA Europa Cup. Yo aposté que iban a llegar a la final. Vamos a ver si llegan, ¿eh? No son fáciles los alemanes. Pero bueno, es que están en un momento de competición muy importante. Uh-huh. Bilbao Basket. Así que el miércoles a las 8 en Miribilla, el jueves Baskonia recibe al Efes en la Euroliga.
Muy bien, pues Roberto Arrillaga con su tos, el pobre.
Vaya, la tos de perro.
Esa tos, sí, perruna, que son un poquito así, pobres perrillos. Te esperamos a ti y al resto de los compañeros dentro de una hora, nada.
Eso es.
Ni una hora.
Tertulia, vamos a ver.
Aquí os esperamos. Gracias, hasta Roberto.
Ahora.
Agur. Y nos vamos a ver el tiempo, cómo va a estar para hoy. Y casi diría que le voy a pedir a Nayara desde Euskal Meta a ver una pinceladita para la semana, que nos adentramos en una Semana Santa. Nayara, eguerdión. Hola, eguerdión.
Hola, eguerdión.
Ya sé que es mucho pedir, pero bueno, vamos a ver primero lo de hoy y luego la pincelada que puedas para el resto de la semana, a ver cómo va a ir un poquito.
Bueno, pues hoy de momento la tarde va a venir marcada por el cambio. De hecho, en algunos puntos ya de Vizcaya, el viento que en muchos puntos todavía sopla de componente sur ya ha girado a noroeste. Está entrando ese viento más húmedo, más fresco, y ese giro, ese cambio de viento se va a notar también en el resto del territorio en las próximas horas. La nubosidad también aumentará durante la tarde y comenzará a llover. Lluvia que prácticamente alcanzará todas las zonas e incluso al final del día no descartamos que se pueda producir alguna tormenta. Con este cambio de tiempo notaremos un importante descenso de las temperaturas. Temperaturas que van a ir descendiendo a lo largo de la tarde, y con esta situación pues vamos a tener que hablar de la cota de nieve de cara a la noche, y es que esa cota va a bajar de los 1000 metros y mañana de madrugada, bueno, pues se podría situar incluso entre los 600 y 800 metros, sobre todo en el este de Álava. Así pues, importante descenso térmico a partir de la tarde y con precipitación generalizadas.
Y decimos entonces que una semanita fresquita, más invernal que las pasadas, ¿eh, Nayara?
Sí, la verdad es que mañana sí que vamos a seguir teniendo estas temperaturas frías, mañana máximas por debajo de los 15 grados, incluso por debajo de los 10 en algunos puntos de Álava, y algunos chubascos, aunque no estará lloviendo todo el día, ¿eh? Mañana sobre todo esperamos esos chubascos a primeras horas de la jornada y después algún chubasco ya más ocasional de cara a la tarde, así que durante muchos momentos en las horas centrales del día no lloverá, pero sí, como decíamos, destacamos ese ambiente frío. Y ya si miramos un poquito más hacia adelante, de cara al miércoles, de cara al jueves, el protagonista va a ser el viento de componente sur, así que nuevamente cambia otra vez el tiempo, la verdad es que vamos a tener unas jornadas bastante variables y bueno, miércoles y jueves, como decíamos, el viento del sur va a ser uno de los protagonistas, a ratos soplará con fuerza y a su vez va a hacer que las temperaturas máximas asciendan, ¿eh? Así que se van a recuperar un poquito esas temperaturas y puede que llueva algo en algunos momentos del día, pero bueno, en principio no van a ser precipitaciones muy cuantiosas, así que tendremos muchos ratos sin lluvia esas dos jornadas. El viernes parece que llegaría otro frente, en este caso algo más activo, que nos podría dejar un poquito más de precipitación. Y bueno, de cara al fin de semana todavía no podemos asegurar la cantidad de precipitación ni cuándo lo puede hacer. Todavía faltan algunos días, pero bueno, sí que parece que sería probable la llegada de algunos frentes más, ¿eh? Así que ambiente un poquito revuelto, ambiente cambiante, pero bueno, lo que sí podemos asegurar es el frío a partir de hoy por la tarde, durante la jornada de mañana y ese viento de componente sur de momento de cara al miércoles y el jueves.
Pues que nos has aclarado un montón y te iremos preguntando poquito a poco ya, ¿eh? Pero muchas gracias por esa pincelada amplia, Nayara. Viararte.
Vale. Agur. Gracias a vosotros, agur.
En cuanto al tiempo, no tenemos incidencias para destacar, se circula con fluidez ahora mismo.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
¡Qué suerte la visita que tenemos ahora mismo! Una destacada periodista y escritora con una carrera extensa en distintos medios de comunicación y que nos presenta su última obra titulada La Condesa Maldita. ¿Cómo suena, verdad? Pues fíjate, nos va a llevar a uno de los juicios más mediáticos de la historia, ambientado en la Venecia de la Belle Époque. María Tarnowska, la enigmática protagonista, es acusada de instigar el asesinato de su prometido, desafiando la moralidad, claro, y la justicia también de la época. Reyes Monforte, su autora, la gran escritora, como decimos, y periodista, que va a estar hoy en Bilbao, hoy lunes, en la Biblioteca Bidebarrieta a las 7 de la tarde, y mañana martes en la Casa de Cultura también a las 7 en Vitoria-Gasteiz. Y hoy con nosotros, aquí, presentándonos la Condesa Maldita, Reyes Monforte. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada.
Encantada de tenerte también, Reyes. Y además de hacerlo aquí en dos de nuestras capitales, en Bilbao hoy, esta tarde, y en Vitoria mañana. Qué bueno que estés aquí presentando a María Tarnowska, la primera mujer fatal del siglo XX. Se titula la cita, ¿verdad?
La condesa maldita, la que era descendiente de la reina de Escocia, María Estuardo, miembro de una de las familias aristocráticas más importantes y cercanas a la corte de los zares, y que sin embargo ha pasado a la historia por ser la protagonista del primer true crime del siglo XX y, como tú muy bien decías, la femme fatale, la devoradora de hombres. Bueno, la prensa la llamó absolutamente de todo. El New York Times la denominó Circe moderna, esa hechicera que convertía en cerdos a todos los hombres que la amaban. Sí. Así que, como ves, voy al País Vasco fuertecita.
Pues sí, nos encanta además, porque es que fíjate, lo estaba leyendo y digo, qué ganas, tenemos aquí el libro en nuestras manos, qué ganas de empezar a leerla, porque es que claro, a ver, ya sabemos que el morbo a veces pues atrae, pero decir, ¿pero por qué? ¿Qué le llevó a esta mujer? ¿Y será verdad? Claro. ¿Se le acusó, pero realmente instigó el asesinato de su prometido? Tiene mucha amiga la historia y sobre todo me ha encantado cuando te he leído, Reyes, lo de ¿para qué te ibas a inventar cosas si la historia nos trae cosas así de verdad, reales, ¿no?
No, claro, y además, fíjate, yo no conocía esta historia, a mí me la descubrió un amigo que vivía en Venecia antes de la pandemia, pero fue el primer gran juicio mediático de la historia. Las portadas de los periódicos de todo el mundo en 1910 aparecían copadas por la imagen de la condesa Tarnowska. Aquí en España también se publicaron portadas y portadas del juicio y de la condesa Tarnowska. O sea, fue el crimen que conmocionó a la Belle Époque en los principios del siglo XX, y sin embargo, bueno, pues ya sabes, ¿no? La memoria nuestra, que es bastante corta, pues no teníamos constancia de ello. Pero bueno, gracias a la condesa maldita podemos saber un poquito más.
Qué bien. Pues nos va a venir de maravilla, de verdad. Esto va a ser muy interesante, va a ser muy curioso. Y sobre todo, este misterio, ¿no? Por saber qué pasa, además, nos va a llevar a conocer la historia real de esa época por los escenarios que tú nos pones, por los lugares, por donde nos ambientas, ¿no? Reyes.
Sí, porque fíjate, aparece todo real, aparece la sociedad brillante de la Rusia zarista, aparecen las ciudades imperiales, San Petersburgo, Kiev, Moscú, esa Venecia, ese cosmopolitismo de la Costa Azul, Viena también, Francia también, porque esta era una mujer que no se privaba de nada, viajaba, iba a la Exposición Universal de París de 1900, iba al gran baile de disfraces que organizaron los zares en 1903 en el Palacio de Invierno para conmemorar el 290 aniversario de los Romanov en el trono. Es decir, era una mujer muy carismática, muy envidiada también, a la par que admirada. Y sí, los escenarios son casi otros protagonistas, aunque sí. La verdadera pregunta es la que tú apuntabas muy bien, es cómo es posible que una mujer que lo tenía todo, que se iba a casar con su prometido en 2 semanas, fuera acusada de instigar al asesinato de ese prometido con la ayuda de 2 de sus amantes. Y mira, yo siempre hago mención a la frase del comisario Fanelli, que es el que investiga el crimen, que dice, todo crimen tiene su historia, y para comprender un crimen, por qué fue, cómo sucedió, cómo fue posible, hay que conocer la historia. Y por eso se cuenta la historia no solo de María, sino de sus amantes, de su marido y de la época, como bien apuntabas.
Qué bueno, Reyes. Hay que recordar siempre también tu éxito, Un Burka por Amor. Esto tiene pinta de ir a por otro, de ser otro éxito. Suena ya eso. La condesa maldita, ya verás cómo sí. Toda esa intriga, toda la profesionalidad y el sentimiento que tú pones, cómo nos lo cuentas. Y luego lo original, ¿no? De buscar una historia así que, como bien dices, desconocíamos o hemos oído, pero se nos ha olvidado. Vamos a profundizar y vamos a disfrutar, yo creo que enseguida. Mañana mismo, además, hoy mismo contigo en Bilbao, Biblioteca Bidebarrieta a las 7, mañana Casa de Cultura Ignacio Aldecoa en la Florida, en Vitoria, también a las 7, y por supuesto con tu libro que ya tenemos en las manos, La Condesa Maldita, de Reyes Monforte, esta gran periodista y escritora, y bueno, pues que nos ha encantado escucharte, y seguiremos haciéndolo en las próximas horas, y en semanas y meses con tu libro en la mano, nos lo vamos a ventilar enseguida.
No lo soltéis.
Ahí lo tendremos. Un abrazo muy fuerte, Reyes. Gracias por estar con nosotros.
Agur. Muy amable, un placer. Chao.
Lo mismo.
Agur.
Nosotros continuamos. Tenemos más historias, las historias que te contamos en COPE Euskadi. Continúas en Herrera en Coche. En COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Nos vamos ahora a los tribunales, donde se juzga al hombre que el 20 de abril de 2018 asesinó a puñaladas a su exmujer y a su exsuegra para que no rehiciera su vida separada de él. Ya fue condenado a 47 años de prisión por ese doble crimen machista que cegó la vida de Mari José y Flor. Hoy la causa está relacionada con el incendio y los daños que provocó después en la vivienda familiar, en la que vivía la madre de sus dos hijos con ellos. Soy Alicia Calleja, escuchas Herrera en COPE.
900-840-111. Servicio de atención a mujeres víctimas. Llama, te ayudaremos.
Un caso tremendo que revela el odio, que no acababa con el asesinato. También arrasó con todo aquellos que podía, con todo aquello que podía tener un valor sentimental. Hoy ha comenzado este segundo proceso en el juzgado de Vitoria, donde se ha desplazado mi compañera Elisa López.
Sí, allí hemos estado en la apertura de este juicio, que contaba con la asistencia, por cierto, de una clase de adolescentes como público. Un juicio terrible, la verdad, como decías, Alicia. No destruye solo la vida de la madre de tus hijos y de su abuela, sino que arrasas con todo lo que puede tener un valor sentimental. Para el acusado, el fiscal pide 20 años de prisión por el incendio en la vivienda, que era propiedad de la madre de los niños. Según el relato de la fiscalía, el procesado actuó por venganza contra todo lo que había representado su exmujer para causar el mayor daño posible a sus dos hijos. También considera que estuvo en peligro la integridad física de los vecinos, y es que derramó un líquido inflamable, parece ser que fue aceite, y prendió fuego a un sofá que colocó en la puerta. El fuego se propagó por distintas estancias de la vivienda y provocó un humo muy denso que impidió incluso en un primer momento la entrada de los bomberos. Entre los crímenes y el momento en el que el acusado saltó desde la ventana del piso a una colchoneta colocada por los bomberos, pasaron 2 horas. El acusado hoy solo ha querido responder, y muy brevemente, a su abogado.
¿Cuánto tiempo transcurrió hasta que se produjo el incendio en la vivienda?
No sé, no puedo controlar eso.
Dice el atestado que fueron aproximadamente hora y media.
Creo que es menos.
¿Es cierto que usted, después de producirse el incendio en la vivienda, se arrojó por la ventana?
Sí.
Pues ninguna pregunta más.
También han declarado peritos, ertzainas, bomberos, vecinos y el hermano de la madre de los niños, ¿verdad?
Sí, ha declarado el hermano de Mari José, Javier. La verdad es que se le notaba que le faltaba hasta el aire a la hora de responder, porque imaginamos que revivir algo así es tremendo. Con él viven los dos hijos de Mari José. Desde el primer momento fueron a vivir con él, cambiaron de barrio, aparte que se quedaron sin casa. Todavía hoy son menores. Y contaba cómo, después de perder a su madre y a su abuela, por parte de su padre, se quedaron con lo opuesto.
Lo perdieron todo.
Bueno, lo principal, este ser les asesinó a su madre, a su abuela, y luego pues destruyó todo lo que tenían allí. Su madre hacía cuadros de punto de cruz, con la ilusión de que fuesen un recuerdo de ella para ellos. Y este ser se los destruyó, aparte rompió fotos que no de las que no disponemos copias de ningún motivo, las rasgó, sobre todo...
¿Fotos de los hijos con la madre, por ejemplo?
Sí, de los hijos con la madre. Las rompía además a nivel del cuello, y luego con el incendio pues quedó todo inutilizado. Y luego aparte la ropa, libros, todos los juguetes y todos sus recuerdos. O sea, los niños estaban con lo opuesto, que se habían ido al colegio por la mañana. Ya está.
Es que los detalles son espeluznantes, que rompía las fotos a la altura del cuello, que fue donde apuñaló a su exmujer y a su exsuegra. El hermano de Marijose también ha contado en este proceso que los daños de la vivienda, bueno, pues fueron compensados en parte por el seguro, pero que incluso algunos gastos han recaído los propios niños.
El seguro cubrió el continente, la reforma del domicilio, y luego pagó lo que le correspondía, que tenía contratado mi hermana, de contenido. Y sí, hubo algunas partes, como por ejemplo la licencia de obras, la plusvalía, pues los gastos notariales, de pintura, todo eso lo tuvieron que costear, o sea, les correspondía costearlo a los niños.
Y tantas cosas que le quedan, además de todo lo sentimental, por supuesto. Este es el tío de los niños, que los cuida. También la otra hermana de Marijose, porque eran tres hermanos. Les falta la madre, se ha quedado con sus dos tíos, con el que escuchábamos hablar, y también con la hermana de Marijose. Nos decía que esto no se olvida y que remueve muchísimo otra vez tener otro juicio. Y al menos les quedan otros dos.
Pues remueve todo otra vez. Esto es una pesadilla que no se termina. Es que no tengo palabras para deciros lo que sentimos, porque es que es tanto daño el que quiso hacer, que aparte de matarlas, es capaz de subir y quemar todas sus cosas, quemar todos los recuerdos, quedarles a los niños sin nada, sin recuerdos, sin fotografías, sin hacer daño por hacer daño. Todo lo que a ella le importaba, pues las fotos, sus cuadros de punto de cruz, los juguetes de los niños, pues todo lo que a ella le podía importar o nos podía importar algo, contra eso arremetió contra eso, para hacernos más daño todavía.
Incluso a sus hijos, porque eran cosas de sus hijos, y ellos no tenían culpa de nada, nadie tenía culpa de nada,
nadie,
pero sus
nadie
hijos...
Nadie tenía culpa de nada, pero era para hacernos daño, no sé, el daño por hacer daño, más daño todavía.
Si no se le frena, hubiese hecho más daño incluso, ¿no?
Pues si no se hubiera frenado, pues no sabemos si incluso hubiera quemado de todo el edificio, porque él manipuló el gas. Había cuatro focos de incendio, entonces no sabemos el daño que podía haber causado ese día. Podían haber muerto muchas personas ese día. Incluso hubo gente que, vamos a decir, que inhaló humo. Los sanitarios, los bomberos, todos estuvieron en peligro. Realmente estuvieron en peligro.
Robó las llaves de otro de los hogares de la familia.
Sí, él subió, cogió en el bolso, cogió las llaves de casa de mis padres para esperarnos allí, por supuesto. Él quería, pues eso, esperarme a mí para continuar, claro, la fechoría. A mi padre, él quería llevarse por delante, quería llevarse todo lo que fuera... Contra nosotros todo lo quería llevárselo por delante.
¿Qué pedís? ¿Qué pedís la familia ahora ante este nuevo juicio?
Pues que se haga justicia. Es que le caigan 10, 20, 30, ¿cuánto va a cumplir? Y luego se habla de indemnizaciones, pero si jamás nos van a pagar nada, jamás. Si incluso la familia se ha deshecho de sus bienes.
¿La familia del asesino?
La familia del asesino le ha apoyado. Se han deshecho de sus bienes, han vendido el piso, han vendido el coche, han cogido dinero de la cuenta, tanto su padre como su hermana. Pero esta gente, no sé, ¿qué quieren? ¿Dejar a los niños? Si por ellos fuera, que no creen que ha perdido bastante con perder a su madre y a su abuela, como para encima quitarles, vamos a decir, lo material. Es que, no sé, ¿más daño se puede hacer? Es que no lo sé.
O sea, la intención de la familia del asesino al vender los bienes del asesino es que no lo hereden sus hijos, claro.
Claro. Que vamos a decir que la familia de mi hermana, por decirlo de alguna manera, tanto sus hijos como nosotros, que vamos a decir, hacernos más daño, como diciendo, pues ahora os vais a jolidiar. Y eso es...
Muchas gracias. Comprendemos ese dolor y agradecemos el testimonio. Continúas en Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.